El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Buenos días, qué gusto poderles saludar. Feliz fin de semana a cada uno de ustedes que gentil y amablemente, ahora sí que cuando concluye la semana, amablemente están en la sintonía de Sábado en Metrópoli. Qué bueno que podamos estar juntos de nueva cuenta. Deseo en nombre de todo el equipo que tenga usted un gran día, que la pase de lo mejor, que todos sus proyectos para el día de hoy, desde lo que tenga ya muy planeado hasta lo con lo que la vida lo sorprenda, que sea positivo. Gracias por acompañarnos en este 27 de abril de 2024 y a continuación le presento el resumen informativo. Comenzamos con las noticias nacionales. Tras su aprobación en el Senado, a partir de julio, los primeros pagos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, asegura el presidente López Obrador.
En un mes después del día primero de mayo, primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador. Ese es mi plan.
La Fiscalía General de la República extraditó a los Estados Unidos a Juan Manuel Abusaid El Valle, alias El Árabe o El Escorpión, considerado como un importante miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de este viernes y hasta el 1 de mayo, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa inician una jornada de lucha para exigir un diálogo al presidente López Obrador. Se desploman más del 90% las ganancias de Pemex durante el primer trimestre del año. 5 de cada 10 empresas en México afirman haber sido víctimas de actos de corrupción en el último año, revela encuesta de Coparmex. Investiga el gobierno mexicano importaciones de calzado chino por prácticas desleales. Todo listo para el segundo debate presidencial. Se realizará el domingo a las 8 de la noche. El padrón y la lista nominal que se utilizarán en la jornada electoral del próximo 2 de junio son confiables, garantiza el INE, al integrarse con documentos oficiales. En noticias internacionales, la ONU informó que amplió a 19 los empleados de su agencia para los refugiados palestinos investigados tras las acusaciones de Israel por colaborar supuestamente con Hamas en el ataque terrorista del 7 de octubre, aunque ya ha cerrado un caso por falta de pruebas. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que no es muy tarde para que Ucrania prevalezca en la guerra contra Rusia, a condición de que las potencias occidentales cumplan sus promesas de entregarle más armas. Las protestas en contra de la guerra de Gaza se han extendido ya a unas 60 universidades de Estados Unidos, con más de 500 detenidos en los últimos días, un movimiento que incrementa la presión sobre el presidente estadounidense Joe Biden para que retire su apoyo a Israel. La Fiscalía de Ecuador desechó una denuncia contra el diplomático mexicano Roberto Canseco por supuesta obstrucción a la justicia durante la incursión policial a la Embajada de México en Quito y recordó que, de acuerdo con el derecho internacional, goza de inmunidad. Al menos 10 personas murieron y otras 8 quedaron heridas como consecuencia de un incendio que destruyó una pensión en el centro de la ciudad brasileña de Porto Alegre. Los candidatos presidenciales de México deben comprometerse a que, de llegar al poder, tomarán medidas para la protección de periodistas, reclamó la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. En materia local, la Fiscalía de Jalisco confirma la localización de la adolescente Elena de los Ángeles Sevilla, estudiante del Politécnico de la UDG. Se desconocía su paradero desde el pasado 24 de abril. La orden de un tribunal para que en Jalisco se despenalice el aborto no se puede apelar, sentencia CLADEM. El Congreso del Estado deberá realizar esta acción lo antes posible. Empeora la percepción de inseguridad en el país en el primer trimestre del año, lamenta el Centro de Derechos Humanos del ITESO al citar cifras del INEGI.
La encuesta reporta que las más inseguras para este periodo fueron Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero y Cuernavaca, Morelos.
La Cruz Roja Jalisco prevé este año recaudar más de 30 millones de pesos durante la colecta 2024, un aumento de 14% comparado con el año pasado.
Tenemos un 14% como la meta, una meta ambiciosa para este año, porque como te digo, estamos reforzando y estamos dando talleres para lograr motivar más a la gente y que conozcan Cruz Roja y que con ello puedan ser más generosos.
Se han brindado en Jalisco 13 atenciones médicas por golpes de calor. La Secretaría de Salud emite recomendaciones ante las altas temperaturas. Para que se olviden un poco de los problemas de salud que los aquejan, el Hospital Civil inició con los festejos del Día del Niño en el nosocomio con varias actividades. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco determinó que el candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, no incurrió en actos de violencia política de género contra su contrincante de Morena, Claudia Delgadillo. Rehuyen candidatos a los jóvenes. Lamenta el ITESO el desdén de los aspirantes a un cargo de elección popular a los debates organizados por la Casa de Estudios.
Es gente que no se mide en sus preguntas, que abre el debate de forma muy clara, y creo que hoy los candidatos y las candidatas no están acostumbrados a tener un debate abierto, claro.
Una presunta carterista que operaba en el macrobús de la calzada Independencia fue detenida por elementos de la policía de Guadalajara. La policía vial aplicará este sábado un operativo en las inmediaciones del Estadio Jalisco con motivo del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Debido a dos carreras deportivas, para mañana domingo, más de 30 rutas del transporte público detendrán su recorrido en Guadalajara. Las rutas afectadas circulan por vialidades como Hidalgo, Pino Suárez, Alcalde y Normalistas. Así es como les saludamos esta mañana de sábado 27 de abril de 2024. Mi compañera Luz Balvaneda, buenos días, Lucecita. Ella estará contestando sus llamadas telefónicas. Ya conoce usted nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también tenemos el WhatsApp para Telegram y, para WhatsApp y Telegram. El número es 33 11 55 1962. Luis Durán, ¿cómo estás, Luigi? ¿Nervioso? Ok, ya. ¿Qué es? No, ya. ¿Ya ganaste? Ah, dice, ya ganamos. Y sin jugar, ¿eh? Sin jugar. Eso huele sospechoso. Habrá que hacer una investigación. El Atlas ya ganó sin jugar. Suerte para tu Atlas, Luis. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué le tenemos a usted o para usted para que, pues, ahora sí que en el mundo de la lectura pueda tener una opción más?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo la propuesta de un periodista y escritor hondureño, que por cierto ya tiene un buen tiempo viviendo en Francia, reside en Marsella específicamente. De hecho, el año pasado, él aquí en la Feria Internacional del Libro presentó este libro que se publicó precisamente en el 2023, que se llama Como las iguanas. Son 11 relatos, uno de ellos, precisamente, el que le da título al libro, es uno de estos relatos, Como las iguanas. Son una serie de relatos que tienen que ver con preguntas existenciales. Yo creo que todos en la vida nos hemos hecho preguntas existenciales, ¿no? Queremos estar encontrando estas respuestas que nos den tranquilidad para momentos muy específicos, momentos de zozobra, de angustia, de hasta de indiferencia, ¿no? Cuando observamos el mundo nuestro y el mundo de los demás, a veces entramos en esta capacidad que tenemos los seres humanos de ser curiosos, de filosofar, quizás involuntariamente, pero buscando encontrar, me parece a mí, salvo su mejor opinión, que una pregunta existencial deriva justamente de estar buscando, tratando de encontrar el bienestar, tratando de encontrar un lugar en este amplio mundo, ¿no? Entonces, a través de todos estos relatos, el autor José Manuel Torres Funes pone precisamente a consideración del lector, temas distintos, como por ejemplo pueden ser la violencia, la corrupción, entre algunas otras problemáticas en las que pues de repente te encuentras ahí en el medio de todo esto y empiezan tus preguntas existenciales. El porqué de esto. Son diferentes relatos, como le digo, 11 relatos, donde inclusive también llama la atención, ya lo estaré platicando en unos instantes más precisamente con el propio José Manuel Torres Funes. Algunos de estos relatos le llevan a usted a una sensación de ¿ya se acabó? ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. Pero es como buscar, complementa. ¿Qué harías? ¿No? Dentro de esa pregunta existencial, como que el autor deja esta libertad al lector de darle una continuidad a estas historias. Entonces, bueno, más adelante vamos a estar platicando precisamente, como le digo, con José Manuel Torres Funes, y ya usted me dirá si le interesa participar o no por este libro llamado Como las iguanas. Agradezco a la editorial Arlequín que nos haya hecho llegar este ejemplar para una persona de nuestra audiencia. Está bastante interesante, déjeme decirle. Creo que todos, bueno, a los que nos gusta andar haciendo preguntas existenciales, a lo mejor encontramos por aquí un oasis hasta de respuestas, ¿no? Bueno, la propuesta del día de hoy es esta para usted. Si está interesado, ya sabe que puede participar con nosotros de una manera muy sencilla. Solamente díganos, por favor, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, por favor, déjeme su nombre completo. Nombre, sus nombres y sus apellidos. Recuerde que la persona que resulte ganadora deberá traer la copia de una identificación oficial para que le podamos entregar el ejemplar. Dicho lo anterior, ¿qué le parece si hacemos una pausa y empezamos a esperar su comunicación? Y pues así es como ha arrancado ya Sábado en Metrópoli. Muy buenos días, que tenga usted un gran fin de semana. ¿Qué le parece si nos vamos hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo? Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, una noche tranquila aquí en la Ciudad de México. Amanecemos medio soleado. Espero que no se nuble como ocurrió el día de ayer. Pero, pues, hablando también de situaciones que tienen que ver con los trabajadores, con las pensiones, con la inconstitucionalidad. Como recordarán, el Senado de la República aprobó la reforma en materia de pensiones que ya habían aprobado previamente los diputados y ahora el balón está en la cancha del Ejecutivo Federal, es decir, ya pasaron el documento al presidente de la República y él podrá promulgarlo, publicarlo en cualquier momento, pero no lo hará en cualquier momento, lo hará el 1 de mayo para de esta manera celebrar el Día del Trabajo. Es una promesa, dice, que le hizo el presidente López Obrador a los trabajadores hace algunos meses y la está cumpliendo con, o la estará cumpliendo con la publicación de esta reforma a las leyes del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit y otras más, al sistema de ahorro para el retiro también, de tal forma que pues estará creándose un fondo que en teoría tendría que ser integrado por 40 mil millones de pesos que pertenecen a los trabajadores que ya están retirados, a los trabajadores que no tienen probablemente conocimiento de que existen estas cuentas, a los trabajadores que probablemente estén en los Estados Unidos o a algunos más que hayan fallecido. Son cuentas inactivas que manejan las Afores, que siguen produciendo, pero que ahora quieren que produzca para el Estado mexicano, de tal forma que con eso puedan financiar las pensiones de los trabajadores que vayan retirándose a partir del mes de julio. Ayer dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que probablemente a partir del 1 de julio ya estén cobrando los trabajadores estas pensiones al 100% de lo que recibían antes o al momento de retirarse. Estamos hablando no de todos los trabajadores, estamos hablando de un sector de los trabajadores, aquellos que ganan en promedio lo que ganan los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de 16.777 pesos. Eso se estipuló incluso en la ley desde que la aprobaron los diputados, tuvieron que incluir esa fracción porque no estaba especificada, es de las cosas que sí le modificaron, pero pues esto está beneficiando solamente a un número limitado, porque los que ganen más de esa cantidad pues ya no tendrán asegurada esa cantidad. Pero bueno, vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que estarán cobrando a partir del 1 de julio ya esta pensión. Bueno, él decía dentro de un mes, después del 1 de mayo, cuando sea publicada, o bueno, menos, dentro de dos. Vamos a escuchar justamente al presidente.
Nos va a llevar algún tiempo, yo espero que en un mes, después del día 1 de mayo, sí, 1 de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador.
1 de julio.
Sí, ese es mi plan. Sí, se publica y se definen los procedimientos, se va a crear el fideicomiso, se va a financiar
para que la operación
tenga recursos y que ya para el día 1 de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador. Y a partir de ahí, ya, hacia adelante.
Sin embargo, esto no dependerá totalmente de él, porque la oposición anunció que presentará acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. Y, bueno, no las pueden presentar antes de que sea publicada la reforma, y por eso es que el presidente hábilmente se esperará al 1 de mayo. Así, pues no podrá ser impugnada antes de esa fecha y podrá celebrar el Día del Trabajo con esa noticia. Después, pues ya verá cómo se modifica, qué es lo que hace, porque pues el tema de la creación del fideicomiso pues no puede rechazarse, eso se puede crear sin mayor problema. El tema es que no podría utilizar los 40,000 millones de pesos, quizás utilizar otros recursos provenientes del instituto para devolver al pueblo lo robado, quizás las ganancias que dicen que ya está obteniendo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que ya obtuvo 78 millones de pesos de ganancias, dicen, dado que todo el transporte de carga en el centro del país está llegando ahí a Santa Lucía, o no sé, estarán nutriéndose de algunos otros fondos que tengan quizás todavía un guardadito, que lo dudamos un poco, pero seguramente tendrán por ahí un guardadito en el gobierno de la República, y con eso podría estarse creando el fideicomiso o el fondo de pensiones para el bienestar. Es un tema que nos va a llevar una larga discusión, porque, repito, la reforma que acaban de aprobar va a ser impugnada porque estarían utilizándose recursos que son privados para convertirlos en públicos, y eso evidentemente es ilegal. Mi reporte. Buenos días.
Pues sí que es todo un tema de discusión, de debate en estos últimos días, el del fondo de pensiones, Arturo, porque pues no sé si esto también hará que mucha gente se ponga las pilas precisamente para el tema del Afore. Mucha gente con esto de repente reaccionó. Dice, ay, ¿de veras tengo un Afore? Sí, no le he tomado atención. Hay mucha gente, perdón que lo diga así, que también es muy negligente, ¿no? Entonces, sí, cuando se dan cuenta de cosas así.
Hay mucha gente también que está en la informalidad actualmente.
Esa es
pero
una.
Que en un momento dado estuvo cotizando. Y que ya supera la edad de jubilación. Entonces, si se fija en este momento y revisa su estado de cuenta en la Afore, podría tener un dinero que le podría ayudar bastante y podría retirarlo. Ese es el que está justamente en esas cuentas inactivas, el de mucha gente que cotizó y dejó de cotizar por alguna razón, se retiró o falleció o está en la informalidad. Esa gente es la que está formando ese fondo de 40 mil millones de pesos.
Sí, o inclusive gente que se fue al extranjero también, ¿eh? Hay algunos casos así.
Hay mucha gente también, efectivamente, que pues empezó cotizando, perdió el trabajo, no vio la manera de mejorar y prefirió irse a los Estados Unidos. Hay mucha gente así. Es más, estoy pensando, particularmente lo digo, en mis parientes en los Estados Unidos, mi tía, mi tío, que trabajaron muchos años y que seguramente tienen no solamente en estos afores, sino también tendrá dinero en la subcuenta de vivienda del Infonavit. Todo ese dinero pues se lo está quedando el gobierno y pues igual sería bueno echar un ojito por ahí, meterse a ver si hay o no dinero para recomendarle a los parientes que recogen ese dinero.
Exactamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias, que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, Mercedes, un abrazo y hasta el lunes.
Seguro, hasta el lunes. Muchas gracias, otro abrazo de vuelta para ti. Y gracias a nuestra audiencia que ya se está comunicando con nosotros para participar por este libro, Como las iguanas, de José Manuel Torres Funes. Nos dicen por aquí, bueno, muy buen día, en compañía de todos los colaboradores de Radio Metrópoli. Una duda, ¿a quién apoyará y definirá al candidato ganador el presidente de la Unión Americana? ¿Y qué pasa con los 200 soldados de élite que ingresaron a México armados? Ningún noticiero serio y responsable hace comentarios, dice Fernando Barbosa Ramírez. Podemos platicar al respecto de estos 200 soldados. Le prometo que haremos un programa para saber exactamente. Entiendo que es una capacitación, ¿no? Entiendo que es una capacitación. En ese sentido, bueno, también hay convenios, inclusive con algunos otros países en materia de seguridad, pero no estaría de más, ciertamente, profundizar un poquito más con el tema. Y bueno, ¿a quién apoyará el candidato ganador? A ver, al candidato ganador, el presidente de la Unión Americana. Bueno, pues eso también es un análisis en materia internacional. Tenemos primeramente las elecciones aquí y hasta noviembre. El 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. El maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. Nos comenta que hablarán sobre la construcción del tejido social desde la familia con Elizabeth Villalbazo y Salomone Mercado de AMAED AC, asociación especializada en el fortalecimiento de las familias a través de los valores. Ahí la invitación entonces hoy a Agenda Local a las 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias, Enrique. También nos dicen la noticia más importante, se me hizo el 32 aniversario de las explosiones, quiero participar, nos dice Salvador González Beltrán. Buen día para todo el equipo y Radio Escucha. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia de la semana, la aprobación sobre las Afores y amparo local, la desaparición de Aldo y la aparición de Ángeles y el asesinato de varias personas en esta semana, entre ellas tres feminicidios en un solo día. Participando por el libro, muchas gracias, Paco. Ya anotado está usted. La más importante noticia, la desventurada aprobación de la reforma a las pensiones, nos dice Rafael Velázquez Estrada, quien también participa por el ejemplar de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Más participación de nuestros escuchas. Rodolfo Cavazos Guzmán nos dice, Radio Escucha de muchos años, muchas gracias, don Rodolfo. Y dice, comentan de la colecta de la Cruz Roja, asistimos para la atención médica y nos cobran como si fuera hospital privado. Y no solo en la Cruz Roja, también pasa en la Cruz Verde. Saludos. Sí, ciertamente también ha habido algunas quejas en ese sentido. Vicente Alvarado comenta que la noticia dice, yo considero que es fatal la ley para tomar las Afores y es una violación para los derechos a los mexicanos. A la larga esto seguirá perjudicando al pueblo mexicano si no se presta atención en corto tiempo ante estas decisiones. Saludos. Ismael Hernández nos dice que serán las dos noticias, el juicio de amparo que quieren y dos, los Herodes ya están matando a niños con la ley del aborto. Fernando Barbosa Ramírez nos dice que la noticia es la niña indígena que la llevaron a la Ciudad de México para practicarle el aborto. José Andrés Torres Murillo, por su parte, nos dice que es la reforma a la ley de las pensiones de los adultos mayores. Para mí, esto es un robo. También nos comenta, muy buenos días para todos, saludos, soy Carlos Partida, me gustaría participar en el sorteo del libro. Gracias y hoy ganará Chivas. Luigi no está de acuerdo, pero bueno, Carlos, usted le va a la Chivas y anotado ya. También por aquí nos dicen, te escucho en casa un rato mientras salgo a misa y a trabajar, a todos en cabina y al doctor Martín Dávalos Gómez, internista del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por su cumpleaños hoy y a mí por ser mi cumpleaños también. Ah, pues muchas felicidades, Lore, que la pase muy, muy, muy bien. Y por adelantado también, dice Lore, a todos los niños y niñas por su día, sobre todo a los niños del Hospital Civil Internados y a la niña Isabel, que hoy la bautiza, nieta del doctor Martín Dávalos, y la licenciada Lupita Vega, esposa del doctor Martín, que hoy tendrán su festejo. Un abrazo, pues, Lore, que tenga un gran fin de semana. Soy Federico Antonio Dueñas Herrera y encuentro que la nota más importante de la última semana es o son los salvazos de los diputados federales para modificar varias leyes. Muchas gracias por estar participando con nosotros esta mañana. ¿Y qué le parece si le ponemos un poco de música a la vida? El sonido de la música. Esperando que sea de su agrado. Nuestro laureado de hoy perteneció a la denominada movida madrileña, un movimiento contracultural surgido en Madrid, España, después de la transición posfranquista y que se extendió hasta mediados de 1980. Inició en el mundo de la música en 1977, cuando junto a su amigo Carlos Villalta forma el grupo UHU Helicopter, nombre que hacía referencia a Jefferson Airplane y en cual tocaban covers de bandas como Led Zeppelin, James Taylor, Neil Young, Rolling Stones y The Ramones, por mencionar algunos. Un año después se integra un miembro que cambiaría el rumbo del grupo, su primo Antonio Vega. La banda cambiaría de nombre a Nacha Pop. Él es Nacho García Vega, músico y compositor español. Nacho tomó fama gracias a Nacha Pop, con quienes ha grabado 6 discos de estudio y que a pesar de la muerte de un miembro fundamental, siguen vigentes. Y en 2017 lanzaron Efecto Inmediato, su último material discográfico. ¿Sabes por qué me entran tan flores? Si quieres apretar botones que se tocan y se entienden solamente una vez. Tras la primer disolución de Nacha Pop a finales de los 80, Nacho hace un nuevo proyecto, Rico. Este también junto a su compañero Carlos Villalta, y con el cual sacó 3 discos en los cuales incluían una variada colección de ritmos y estilos. Compuso canciones para otros artistas como Miguel Bosé, el tema Otro. Y Antonio Flores con Gata Encerrada. Yeah. Como solista ha sacado dos discos, NGB en 1995 y Salto al Vacío en 2001, destacando la versión en español de Always Look on the Bright Side of Life, Cada Día la Locura, de Monty Python, recibiendo la felicitación personal de Eric Idle, autor de la canción original. Nacho García Vega, figura emblemática de la movida madrileña, nació el 27 de abril de 1961.
Ven conmigo, esta noche los pubs están abiertos, los torpedos y los patos van a romper, esta noche el ambiente está vibrando. Escucha los chicos, cierra los ojos, está estallando, nadie puede parar, nadie puede pararte, nadie puede parar, todo vuelve a empezar. Oh, 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 nadie, nadie puede pararte, nadie puede parar, todo vuelve a empezar.
Notisistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Producción, Marco Antonio Valencia. Voz, Mercedes Altamirano. Estamos de regreso con usted en este espacio de Sábado en Metrópoli. Estábamos haciendo contacto precisamente hasta Francia con nuestro autor del día de hoy, del cual ya le comenté a usted, se puede llevar precisamente este libro de 11 relatos como las iguanas. Y saludo con muchísimo gusto a José Manuel Torres Funes, él es periodista y escritor hondureño. Bienvenido, José Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días acá, buenas tardes allá en Francia.
Buenas tardes, estoy en Barcelona hoy excepcionalmente.
Ah, en Barcelona.
Pero normalmente vivo en Francia, solo que estoy de paso por Barcelona. Mañana regreso para Francia.
Ah, ya, es que me habían dicho que le iba a contactar en Francia. Bueno, cerquita, en todo caso, cerquita.
Está a 5 horas.
Efectivamente. Pues bienvenido sea. Y José Manuel, usted tiene una conexión inclusive muy especial con Guadalajara. El año pasado en la Feria Internacional del Libro presentó precisamente como las iguanas. México es un país también para usted, digámoslo, familiar, inclusive vivió aquí.
Exactamente, México ha sido un país muy próximo en mi vida, muy importante también. Ha sido un país que me ha permitido también estudiar periodismo y despertar mi vocación de escritor.
Efectivamente.
Incluso hay uno de los cuentos que tiene lugar en Yucatán, dentro del libro.
Es el primer cuento.
Exactamente.
Es correcto. Platíqueme un poco al respecto de este primer cuento, porque entiendo que fue como el enganche, por decirlo así, o lo que enganchó a la editorial. ¿Es correcto esto?
Creo que sí. En realidad, con la editorial Arlequín tenemos ya un contacto desde hace más de un año, pero todo comenzó también con la Lupina de Guadalajara. Ahí comencé yo a publicar cuentos, hasta que un día publiqué ese cuento y llamó la atención. Es una describe un auto de fe, es decir, un proceso de inquisición que ocurrió en la península de Yucatán en 1562, y es una recreación, es un trabajo de ficción, pero también con elementos históricos. en el que se trata de recrear ese proceso de Inquisición en el que se destruyeron miles de objetos mayas y se mataron a centenares y no miles de personas también. Fue un proceso de Inquisición llevado a cabo por un cura que de paso era también es uno de los más grandes conocedores, fue uno de los más grandes conocedores de la cultura maya, que se llamaba Fray Diego de Landa, que se volvió un fanático, tuvo, presumo yo, miedo de que su fe cristiana se quebrara frente a la grandeza que estaba observando con la civilización maya, y reaccionó de una manera violenta. Entonces, esa es una adaptación que traté de hacer de este episodio histórico.
Prácticamente desde las primeras líneas, efectivamente, quien hace la narración ya descubre de alguna forma esta beta violenta de Fray Diego de Landa.
Exactamente, es un cuento que también pudo haber ocurrido en Serbia, pudo haber ocurrido también en el México actual, claro, en la Centroamérica actual, en Colombia. Trata de tener, está situado en un contexto histórico del siglo XVI, pero le hace un guiño también a nuestra época.
José Manuel, en el resto de los cuentos que integran precisamente este, Como las iguanas, que por cierto uno de ellos se llama Como las iguanas y es el último dentro de los que están en el tomo, bueno, en este libro, maneja usted distintos aspectos donde nos preguntamos muchas cosas, las famosas preguntas existenciales. Y me llama mucho la atención la forma en cómo literal deja usted el final como, ¿qué? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Y el lector, sí, entonces como que tenemos que entrar, hay una especie de empuje, se lo digo porque así lo sentí ahora que lo estuve leyendo, no lo he terminado de leer. Pero como, a ver, no, espérame, como que aquí me gustaría que siga esto y esto y esto y esto. ¿Usted nos deja el resto de la chamba o nomás yo lo percibo así?
Yo creo que ya son varios lectores los que me dicen tienen esta misma apreciación. Sí, en efecto, son cuentos que buscan finales abiertos también y que buscan de alguna manera dialogar entre ellos. Si el lector se fija bien, va a darse cuenta que muchos elementos de un cuento también los puede encontrar en otro. Entonces, no siempre están, hay una especie como de círculo permanente dentro de los personajes que están orbitando alrededor de temas, de obsesiones. Pero sí, son finales abiertos y de alguna manera también se está invitando al lector a que los complete, pues.
Juega usted también mucho, digámoslo así, con la geografía, es decir, los cuentos están instalados, por decirlo de alguna manera, en distintos espacios geográficos.
Sí, están instalados tanto en América, si uno lo piensa de una forma más fáctica, pero también en lugares imaginarios, que se pueden confundir también entre estos espectros y estas zonas ya no determinadas de nuestro mundo globalizado también. A veces también entre un futuro y un presente no demasiado determinado. Ciudades, básicamente, que pueden ser aquí o allá, en un aquí o en un allá, que me gusta no precisar, porque en algunos casos sí me nace hacerlo, en otros casos me parece que es parte de un universo literario.
En uno de sus cuentos hace mención a su país, a Honduras. Déjeme, sí, en la última palabra, el último pensamiento. Inclusive sí, también hace alusión a la iguana, como las iguanas. Sí. Aunque esa frase de los mexicanos, ¿no? ¿De qué lado masca la iguana?
Esa es una frase mexicana. Uh-huh, uh-huh. Una frase también, porque hay una influencia en mi escritura de México, hay una influencia en mi escritura también de las vivencias que tengo aquí en Europa. Ese cuento, la última palabra, el último pensamiento, es una especie de diálogo de sordos dentro de un asilo de ancianos en Estados Unidos, presumiblemente, en el que un cuidador hondureño, un hombre que ya...
José Manuel, perdón que lo interrumpa. Discúlpeme que lo interrumpa, se está cortando un poco la comunicación.
Ah, sí, sí. ¿Ahora me escucha?
Sí, ahí lo escucho mejor. Gracias.
Sí. Pues es un cuento que le decía, puede estar en Estados Unidos, ahí más o menos lo imaginé en una en un asilo de ancianos, una residencia para ancianos, donde un cuidador hondureño está a cargo de un señor que seguramente o presuntamente ha perdido la memoria. Y están los dos en un diálogo de sordos, conversando sobre su sueño americano, de cierta forma, el sueño americano de latino, de irse a Estados Unidos. Y el sueño de este señor norteamericano, estadounidense, de hacer dinero. Los dos no se cruzan de alguna forma dentro de una realidad patética y triste. Y bueno, básicamente eso es en escena también de, yo creo que de episodios que son, que ocurren todo el tiempo, cada minuto en este mundo de migraciones también en el que estamos viviendo.
¿Usted se considera un migrante? Y lo es, ¿no?
Yo me considero un migrante, sí, lo soy, un migrante. Un migrante en todo el sentido de la palabra, porque no solamente he migrado también de país, sino que he tenido que migrar de lengua. He tenido que cambiar el español por el francés en el uso cotidiano. He tenido que cambiar de trabajo y de culturas. O sea, aunque siempre migrante lleva consigo su identidad y trata... pues de que esta identidad no sea aplacada también. Esa es una lucha permanente.
De ahí surgirán muchas de sus preguntas existenciales también, me imagino, porque el humano es humano en cualquier punto del planeta, pero sin embargo la cultura, la lengua, los olores, los sonidos, son distintos en cada lugar. Y de repente te cuestionan muchas cosas, inclusive de ti mismo, ¿no? ¿Cómo ha vivido usted ese proceso y cómo efectivamente creo que está? Tiene usted una gran variedad para plasmar en los cuentos y se nota.
Muchas gracias. Yo he tratado de hacer de esta experiencia de vida también una oportunidad literaria. Tratar de encontrar un poco un territorio donde esta amalgama de experiencias y de culturas pueda tener una coherencia. Creo que también somos seres humanos ante todo, pero es en efecto nuestra identidad y nuestra cultura la que nos va ubicando también y definiendo dentro de un el social y económico. Pero también la cultura es lo que nos puede permitir sobresalir en países donde muchas veces estamos predestinados a papeles de obreros o entrar dentro de un engranaje económico como simples piezas. La cultura es lo que nos permite salir un poco de eso y respirar y aprovechar también de las otras culturas sin sentirnos nosotros mismos atacados por lo que somos.
Sí, porque tendemos mucho a desechar lo que no conocemos o a rechazar lo que nos es ajeno, lo que no conocemos, en lugar de tratar de encontrar cuál es la riqueza que tiene esa cultura o la contraparte y al mismo tiempo dar a conocer la mía, ¿no? Me parece que en ese sentido habría muchísima armonía entre los seres humanos en lugar de estarnos disputando o señalando lo que yo creo que es correcto y descalificarlo de enfrente, ¿no?
Es muy difícil, uno tiene que estar en cierta manera sereno, tener una situación más o menos estable también para poder sentirse bien en un lugar ajeno. Claro. Eso no siempre se le facilita al migrante porque se le están persiguiendo por papeles, se le está tosigando de múltiples formas para no permitirle que se sienta cómodo y que sea utilizado de una manera mucho más para domesticarlo de cierta forma, aunque la palabra suene fuerte. Y estas culturas dominantes o estas culturas fuertes, que son las que son fuertes también por su poderío económico, no están aprovechando la riqueza de todos estos migrantes que están poblando estos países y los están llenando de nueva sangre y de nuevas posibilidades culturales.
Ahora, José Manuel, ¿por qué elige precisamente el cuento como Las Iguanas para que sea el título precisamente de estos 11 relatos?
Fíjese que es una pregunta muy interesante porque como Las Iguanas a mí me evoca una imagen. Imagen de gente esperando algo sin moverse, esperando, como tomando el sol sin actuar, en una actitud pasiva. Y en ese mismo cuento, que no voy a dar más detalles, en ese mismo cuento a una persona le están conduciendo por todas partes dentro de un sistema burocrático de pesadilla hacia lo que podría ser también su propio final, y esta persona dócilmente se está dejando conducir. Lo que quiero tratar de transmitir al lector es que tiene que despertarse, tiene que darse cuenta que a veces somos víctimas o somos prisioneros, está llevando a nuestro propio final, y que en lugar de quedarnos como Las Iguanas tendríamos que estar viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, desconectándonos un poco de nuestros teléfonos, por ejemplo, para ver lo que ocurre a nuestro alrededor.
La verdad es que ese es un cuento muy interesante porque el personaje, sí, efectivamente, creo que se va topando con muchas iguanas, ¿no? Inclusive él mismo sí lo es, pero tiene como ganas de rebelarse. De hecho, lo hace con una acción, ¿no? Que tampoco la vamos a decir, con una acción con otra persona que se encuentra y está como cuestionando, ¿no? Pero al mismo tiempo se está dejando llevar. O sea, dice, no quiero, sí, pero se va dejando llevar. Entonces, ciertamente es como decir, a ver, ¿por qué no tomo un poco más de conciencia? Pero a veces también creo que está acorralado. Me parece que también es injusto.
Claro.
Está acorralado porque no termina el trámite.
No, es una pesadilla también. Uh-huh. No tenemos que acusar al personaje de cobardía o de impotencia. Uh-huh. Está en una situación de la que no puede salir.
Exactamente, no puede. O sea, prácticamente se aclimata. Sí. Pues, José Manuel, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya brindado estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli acá en Guadalajara, como Las Iguanas. Ya está a la venta, es de la editorial Arlequín. Y bueno, pues ojalá que el próximo año, si viene por acá la Feria Internacional del Libro, nos podamos ver, porque como ya lo referíamos, usted lo presentó el año pasado. Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias a usted. Y solo quiero mandar un saludo a mi familia, a Honduras, a los amigos también que me están escuchando a través de esta emisora. Y siempre muchísimas gracias a Editorial Arlequín por todas las gestiones que hacen para que este libro pueda ser difundido de una manera más profusa. Muchas gracias a usted también por esta entrevista.
Al contrario, José Manuel. Y bueno, aquí está la propuesta para que usted siga participando con nosotros, como Las Iguanas, de José Manuel Torres Funes. Ya lo escuchó, ya tiene más contexto de lo que puede encontrar. Gracias, José Manuel, y nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.